Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 18 de septiembre. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, les agradece su presencia esta mañana en la rueda de prensa en la que nos van a dar a conocer los pormenores del 13 Seminario Internacional Combate a la Corrupción, Volver a Empezar. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Es un gusto tener al doctor Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Muy buenos días, doctor. También saludamos con mucho gusto a la doctora Anel Vázquez, ella es secretaria ejecutiva del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Buenos días. También es un gusto tener al doctor Edgar Rubalcaba, profesor investigador de este Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la UDG. Buenos días. Y recibimos con mucho agrado a esta casa de estudio, le damos la bienvenida a la doctora Olga Navarro Benavides, ella es presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el ITEI. Muy buenos días, bienvenida. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp, que ya conocen, o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Mauricio Merino. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a esta conferencia. Gracias por la oportunidad de darla. Bienvenidas y bienvenidos. Queremos dar a conocer que el próximo lunes 23 de septiembre y martes 24 de septiembre, en efecto, tendrá lugar en el Auditorio Central de CUCEA, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el 13º Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas. Esta, como es evidente, es una actividad que hemos venido convocando pues ya después de 13 años, porque hoy la Red por la Rendición de Cuentas y el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, que son dos instituciones de alcance nacional, están albergadas en CUCEA, en el Instituto de Investigación con el mismo nombre, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Queremos invitarles no solamente a participar en el seminario, que nos ayuden ustedes, es una petición sincera, atenta, que venimos a hacer, a que nos ayuden ustedes a divulgar este seminario, sino también a poner pues mucho interés en sus contenidos. No es un asunto trivial que el seminario se realice a unos días, a 8 días de que concluya el gobierno del presidente López Obrador e inicie el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es así, entre otras razones, porque consideramos que los cambios que se han venido dando y anunciando en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, van a ser importantes, van a ser sustantivos. Se han anunciado, por ejemplo, decisión todavía no tomada, pero ya anunciada, de modificar el Sistema Nacional de Transparencia. Se ha anunciado la posible extinción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Se ha anunciado, ya está en funcionamiento, una revisión completa del sistema judicial en México, incluyendo, por lo tanto, el sistema de sanciones a quienes eventualmente cometan actos de corrupción, etcétera. Hay cambios muy relevantes por venir en el próximo sexenio, ya de comienzo inminente, y es también relevante advertir que la Red por la Rendición de Cuentas, que organiza este seminario, pues ha sido protagonista de buena parte de las reformas institucionales que se hicieron en el pasado en relación con estos sistemas, especialmente con el de transparencia y con el de combate a la corrupción. Para ayuda de memoria y poder orientar esta conversación, les recuerdo, por ejemplo, que fue la Red por la Rendición de Cuentas la que, junto con el Senado de la República, en la primera experiencia de parlamento abierto de la historia mexicana, se dice rápido, diseñó las leyes de transparencia de datos personales y de archivos. En particular, la Ley General de Transparencia fue escrita directamente en un episodio que hasta ahora no se ha reproducido, solo fue en aquella ocasión, fue redactada directamente junto con las y los senadores, con las y los integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas. Y es una ley que todavía está, como ustedes saben, vigente. Recordarán ustedes también que unos años después, apenas un par de años después de aquellos episodios que llevaron a la construcción del Sistema Nacional de Transparencia, vino una iniciativa ciudadana muy potente en su momento que permitió presentar ante el Congreso de la Unión, de la Federación, la primera iniciativa ciudadana con 634 mil firmas entonces, que avalaron el principio de lo que desembocaría en el Sistema Nacional Anticorrupción. En aquel momento, lo recordarán ustedes, se le conoció como la Ley 3 de 3. Era algo que, pues, así se divulgó, pero en realidad era todo un diseño de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas constitucionales que llevaron a la construcción de ese Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, año con año, esta red no solamente ha servido para deliberar sobre los contenidos necesarios para darle transparencia, para combatir la corrupción, para tratar de construir instituciones que se dediquen a ese propósito, académicamente hablando, sino que además ha tenido siempre un pie de incidencia en la construcción de esos nuevos espacios creados en los últimos años. Ante la inminencia de los cambios, consideramos muy importante volvernos a reunir en este 13° seminario internacional y hacerlo de tal manera que podamos esta vez tomar nota no solamente de esas modificaciones, sino de otras experiencias. Vamos a tener, podemos entrar a ese detalle, si ustedes lo desean más adelante, les entregamos el programa, ahí lo tienen, ¿no? En detalle, pero vamos a tener 3 conferencias magistrales, creo yo, muy importantes, y vamos a tener 5 paneles de discusión durante el 23 y el 24 de septiembre, insisto, lunes y martes próximos. Y vamos a tratar los temas básicos. Hemos decidido volver a empezar, por eso se llama así el seminario internacional, volver a empezar. Eso supone volver a lo básico. Por eso vamos a tratar los temas de archivos, que suele quedarse en el tintero. No hay acceso a la información, decimos en la red, si no hay información. Y si no hay archivos, pues no hay información. No vamos a omitir, obviamente, la transparencia. Esto es particularmente relevante por el anuncio de la posible desaparición del INAI. Y de, en consecuencia, en cascada, pues lo que podría suceder con los órganos de transparencia en las entidades federativas. El INAI, por fortuna, es co-convocante de este seminario. Van a estar aquí el presidente del INAI, Adrián Alcalá, y vamos a tener con ellas y con ellos un intercambio que yo creo que para ustedes va a ser relevante, porque vamos a tener de primera mano la discusión con los actores principales. Ya ustedes ven, otra de las co-convocantes de este seminario es el ITEI, cosa que mucho nos honra, en Jalisco. Por eso está aquí la maestra Olga Navarro, que ha sido, como ustedes saben, una persona muy comprometida y muy echada para adelante, déjenme ponerlo así, en la defensa del derecho de acceso a la información y de la transparencia. Y bueno, es un orgullo, la verdad, Olga, que hayan aceptado convocar con la Red por la Rendición de Cuentas este 13° seminario. Vamos también a discutir en el seminario los temas de la fiscalización que realizan las auditorías superiores, los órganos superiores de fiscalización, tanto de la República, de la Federación, como de cada una de las entidades, está hoy en una situación también difícil porque está bajo revisión, igual que el resto del sistema. Entonces va a ser muy importante escuchar a auditores, no solamente del de Jalisco o la de Colima, sino de Chile, que vienen también a contarnos la experiencia de auditorías. Y por cierto, va a estar en esa mesa también discutiendo con nosotros la comisionada Julieta del Río del INAI, entre otras personalidades. Vamos a discutir el sistema de sanciones. Es un tema muy delicado porque el Sistema Nacional Anticorrupción ha acabado por confundirse con el castigo, no con la eliminación de las causas. Ahí el país ha fracasado. No se han cambiado las causas, pero tampoco se ha castigado lo suficiente a los corruptos, y eso obedece a que el sistema necesita cambios en esa materia, en las sanciones y en los procedimientos de sanción. Estará, entre otros, el doctor Rubalcaba, que ha venido haciendo cada año un informe muy potente para el informe sobre el combate a la corrupción que publica el Instituto, y ustedes lo pueden ver en combatealacorrupcion.mx. Lo voy a repetir, combatealacorrupcion.mx. Y les invito a que le echen un ojo porque les va a gustar. Hay más de 3 millones de datos curados, revisados, de fuentes oficiales para poder hacer cualquier cantidad de investigación, de periodismo, de investigación, para poder ir a fondo con estos temas de las sanciones. Bueno, va a estar Sergio López Ayón, un gran investigador sobre estas materias, que también ha colaborado con nosotros en el último informe. Va a estar Catalina Kuhn, que es de la directora ejecutiva de Impunidad Cero en México. Agustín Ramírez, el coordinador académico de la CFJ de México también. Y vamos a tener por último una discusión sobre la política misma de combate a la corrupción para cerrar el seminario en el segundo día. Viene Roberto Moreno, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Viene Adrián Alcalá del INAI. Viene Rafael Ruiz, que es el segundo, digamos, del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, del Gobierno Federal. Viene Vania Pérez, del CPC, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera. No estoy omitiendo un montón de nombres. Lo que quiero transmitirles es que va a ser un seminario muy importante, no solo por las personas que vienen, por el momento en el que se está dando, y porque seguramente, como ha sucedido en otros seminarios internacionales de la red, pues va a ser un foro, de hecho ha sido un foro siempre, para dar a conocer ideas, propuestas, y también para plantear las preocupaciones sobre los nuevos diseños institucionales que hay en ciernes todavía respecto a la transparencia, los archivos, la fiscalización, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas, según la mirada del nuevo gobierno de la República. Yo eso es lo que quería contarles. Quedamos, por supuesto, yo quedo a sus órdenes en este momento y en cualquier otro momento para hablar de estos temas. Y entiendo que ahora, muy bien, gracias.
Gracias, doctor Mauricio Merino. Cedemos el uso de la voz a la doctora Olga Navarro Benavides.
Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un verdadero honor, y lo digo con esas palabras, el estar aquí presente, porque estoy acompañada pues de distinguidas personalidades y sobre todo, y como lo ha comentado el doctor Merino, que están comprometidos con las causas y con los temas que precisamente se van a revisar en el seminario. Así que muchísimas gracias, doctor Merino, por la invitación, doctora Vázquez, doctor Rubalcaba, y por supuesto a distancia la doctora Morales, que también participa de manera activa en este seminario. Muy importante lo que señala el doctor Merino en torno a la construcción de este décimo tercer seminario internacional. Creo que hoy más que nunca se necesita la mirada internacional. ¿Cómo están viendo los países afuera a nuestro México? Toda vez que efectivamente estamos enfrentando temas cruciales, radicales, me atrevería a decir, en lo que es la construcción de la democracia. Y como bien decía el doctor Merino, se va a hablar sobre transparencia. Pero yo diría que no solamente como un tema tangencial o un tema adicional, sino que realmente la transparencia y la rendición de cuentas, que es el tema central de este seminario, van de la mano y son temas consustanciales. Incluso podríamos decir que es un binomio que no se puede separar. ¿Y por qué lo digo? Yo lo veo así. En la estructura democrática tenemos dos pilares y son precisamente, por un lado, la transparencia y por el otro, la rendición de cuentas. Si uno de estos pilares pandea, si uno de estos pilares no está fuerte, lo más seguro es que esa estructura democrática caerá y con ella, evidentemente, el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos que conocemos. Por ello, ninguno de estos dos conceptos se puede dejar de estudiar y, sobre todo, se le debe dar el interés que tiene a cada uno de ellos. Porque me imagino que, pues, en cualquier ventisca, en cualquier momento, ¿no?, de discrecionalidad de parte de las autoridades, pues se podría caer esta construcción que nos ha costado muchísimos años tener en México. Hay que recordar también que la rendición de cuentas tiene como base, además, la libertad de expresión, el que las personas puedan exigirle a las autoridades que rindan cuentas. Pero ¿cómo se van a expresar las personas? ¿Cómo nos vamos a expresar los ciudadanos, las propias autoridades no vinculadas a los tres poderes, si no existe información para poner sobre la mesa? ¿Cómo se va a formar un criterio la ciudadanía si no tiene acceso a la información? De ahí que sea tan relevante y tan necesaria una estructura fuerte en transparencia para que pueda permitir precisamente el que se dé la rendición de cuentas. Hay que recordar que el acceso a la información tiene que ser ilimitado y sin restricciones. Si acaso únicamente los diques que podrían permitirse en el tema de acceso a la información sería lo concerniente a los datos personales. Pero fuera de eso, no habría por qué limitar precisamente el que las personas tengan acceso a la información y con eso puedan tomar decisiones. Y además, el exigir, como le estoy diciendo, el llamar a cuentas a las autoridades. Creo que efectivamente, y como bien también decía el doctor Merino, hoy nos enfrentamos a que esta estructura democrática de la que hablo se caiga. ¿Y qué va a pasar si no hay instituciones que permitan precisamente la rendición de cuentas? Y digo permitan porque, porque es una utopía, y si me permiten las autoridades aquí presentes y ustedes, colegas de los medios de comunicación, decirlo. Si no hay autoridades legítimas o legitimadas, si no hay autoridades especializadas, imparciales, instituciones con procedimientos ya estandarizados que permitan el acceso a la información y que sancionen las conductas negativas de las autoridades, ¿cómo es que se va a llamar a la autoridad a rendir cuentas? Porque creo que el hecho de decir que el mandato popular o la voluntad popular es suficiente para que las autoridades se porten bien, creo que es hablar de una utopía. ¿Quién de nosotros, pregunto yo, podría llegar con el presidente municipal, vamos a dejar sin nombre, pero un presidente municipal que actúe mal y decirle, señor presidente municipal, acompáñeme por el delito de cohecho o peculado, por favor pase aquí a la cárcel? ¿Quién de nosotros va a lograr eso? Nadie, nunca. Ese llamado a la rendición de cuentas, a que las autoridades respondan por sus actos, solamente se pueden dar a través de instituciones autorizadas para el efecto e instituciones sólidas que no respondan precisamente a las propias autoridades a las que les van a exigir esta rendición de cuentas. Eso es lo que hoy vemos que está en peligro. La existencia de esas instituciones imparciales que permitan justamente el llamar a las autoridades a que cumplan con lo que son convocados o por lo que se postularon, que es precisamente la construcción del bien común y no únicamente de sus intereses personales. Creo que es muy importante también señalar, y creo que está pasando, que el concentrar poder en un solo personaje o en un solo color es gravemente riesgoso para la nación. Y creo que a través del espacio de reflexión que se dará en este seminario es que podremos entenderlo mejor. Creo que nunca antes se había necesitado tanto el volver a empezar, como bien se menciona aquí, a estudiar estos temas, a entender su relevancia. Yo digo mucho que el ruido o lo mal hecho genera precisamente eso, reflectores. Pero cuando las cosas funcionan, cuando las instituciones están aceitadas y los procesos ya están automatizados y funcionan, no hacen ruido. Por eso muchas veces se confunde el qué hacen los organismos autónomos, el qué hacen precisamente algunas instituciones que hoy se buscan desaparecer, porque hacen su trabajo bien y no generan ruido. En cambio, la corrupción, díganme si no, luego, y señores integrantes de los medios de comunicación, jala la atención. Por eso también es relevante entender el papel fundamental que tienen este tipo de instituciones en el orden democrático de nuestro país. Yo sí quiero pensar un poquito o hacer esta última reflexión. ¿Qué pensarán el día de mañana las autoridades cuando ya hayan saciado su sed de poder? Cuando ya hayan obtenido a nivel personal pues todas sus pretensiones y volteen a ver qué México, qué ruinas le han dejado a sus nietas, a sus nietos, a sus hijas, a sus hijos. Yo creo que antes de llegar a ese catastrófico escenario, si me lo permiten, es necesario precisamente volver a empezar. Y es lo que vamos a hacer a partir de este seminario. Así que la invitación está abierta, que por supuesto nos puedan seguir a través de redes sociales, a través del eco que hagan ustedes integrantes de los medios de comunicación y por supuesto a través de la asistencia presencial de todas y de todos para que los que sí queremos a México, para los que sí efectivamente buscamos mejoras a las instituciones, que ninguna es perfecta y me atrevo a decirlo ante cámaras, ni el Poder Ejecutivo Federal, ni el Poder Legislativo Federal, ni el Poder Judicial Federal y lo mismo y la misma suerte para los institutos y organismos locales, ninguno somos perfectos. Todos tenemos áreas de oportunidad, todos somos perfectibles, pero de ahí a dar el salto cuántico y lo he dicho a desaparecerlos, creo que es bastante grave. Máxime, y terminaría con esto, si estamos hablando que las instituciones sólidas son las que permiten precisamente el que exista la democracia y por ende la rendición de cuentas. Muchísimas gracias a todas y a todos y quedo a sus órdenes.
Muchas gracias, doctora Olga Navarro Benavides, por su mensaje. Cedemos el uso de la voz al doctor Edgar Rubalcaba.
Muchas gracias. Primero que nada, hacer hincapié en la invitación a toda la comunidad universitaria, estudiantil, académicos, servidores públicos y personas interesadas en el tema que vamos a discutir en este 13º Seminario Internacional de Combate a la Corrupción, titulado Volver a Empezar. Este seminario tiene una gran relevancia en el momento coyuntural que está viviendo México, y no solo México, sino también Latinoamérica. Por eso este seminario tiene un enfoque internacional en donde van a reunirse diversas voces de las más autorizadas desde la academia para manifestar sus opiniones, sus diagnósticos y debatir y dialogar en este sentido, ¿sí? Y importante mencionar que va a ser un espacio de diálogo, de apertura, que es una característica esencial de la democracia. Estos espacios que ahora se necesitan más que nunca, porque ahora parece prevalecer muchas veces los discursos de imposición de un pensamiento único que más bien parecen regímenes autoritarios. Entonces, este seminario trata de ser un respiro ante diferentes acechos, diferentes contextos que se dan, para que en esta academia, estos servidores públicos puedan encontrarse para debatir puntos de vista en torno al desarrollo de las instituciones, a un nuevo andamiaje y a lo que algunos llamamos un nuevo cambio en el régimen político del Estado mexicano, ¿sí? Igual, también en otros países sabemos que unos tiran para la derecha, otros para la izquierda, pero muchos tienen estos tintes que parecen un retroceso en las democracias en muchos aspectos. Entonces es importante hablar de esa regresividad en los derechos humanos, de los mecanismos e instituciones que todavía o que deben de controlar el poder político, porque mucho hemos escuchado y se ha hablado hablar de la crisis de la democracia, pero realmente hoy la estamos sintiendo más que nunca. Por eso estos espacios de tanta pertinencia, para que en un contexto nacional e internacional se podemos comparar los diseños institucionales en torno a la transparencia, al combate a la corrupción, a la fiscalización, al sistema de archivos, que van a ser de los temas que vamos a abordar en este seminario. Por eso es un imperativo que la academia continúe haciendo este tipo de espacios, que se sumen las voces ciudadanas para debatir, para saber cuál es el rumbo que se está tomando y qué podemos hacer también, claro, para impactar, para incidir desde la ciencia, desde la investigación en estos temas. Por eso me parece tan relevante hablar de estos temas, sabiendo que la corrupción es tal vez el principal enemigo de la democracia, y que su estudio, que si bien ha estado muy desarrollado, parece que muchas instituciones han querido hacer caso omiso de todas este arsenal metodológico que ha venido desde la academia para poder combatirlo y desarrollar. Entonces, pues simplemente destacar y recalcar que no se pueden perder a todos aquellos interesados en el tema de las instituciones políticas mexicanas y en el contexto principalmente latinoamericano, que quieran saber más sobre cómo se están configurando estos nuevos modelos políticos, estas nuevas formas para controlar el poder político, para modificar o cambiar modelos democráticos, cambiar las reglas del juego desde las instituciones, qué es lo que está pasando. Y desde ese sentido, pues la academia tiene mucho que decir, y en este seminario se van a encontrar voces que ya mencionaba el doctor Merino, nombres de las más autorizadas a nivel nacional e internacional para debatir estos temas. Hasta aquí lo dejaría.
Muchas gracias, doctor Rubalcaba. Cedemos el uso de la voz a la doctora Anel Vázquez.
Muchas gracias. Agradezco mucho su presencia el día de hoy. Pues ya en realidad se dijo prácticamente todo. Ya nada más quedaría la insistencia a invitarles a los medios de comunicación, a, como decía el doctor Rubalcaba, a estudiantes, profesores de la comunidad universitaria y, por supuesto, a todos los interesados en estos temas. Recordarles que va a ser en el CUCEA, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en el Auditorio Central. También habrá transmisión en vivo a través de las redes sociales del canal 44. Y, pues, por supuesto, estamos a sus órdenes ahí para cualquier duda que tengan durante el evento. Si requieren alguna entrevista con algunos de los rockstars que van a estar, por supuesto, nos encargamos nosotros de convencerles de que sí den la entrevista, porque efectivamente están discutiendo temas prioritarios. Como se dieron cuenta, partimos de la premisa de que efectivamente la democracia está en crisis, no solo en México, sino en el mundo. Y en el IRC teníamos la opción de deprimirnos, de frustrarnos, y decidimos mejor dar la batalla. Y la mejor manera de dar la batalla es desde un instituto de investigación, haciendo este tipo de eventos que nos permitan el diagnóstico, la reflexión, la discusión, el diálogo, ¿no? Para lo que sea, para resistir, para transformar, para cambiar, pero siempre bajo el principio de que lo que se trata es de defender la democracia. Eso no está en duda desde el IRC. Entonces, invitados e invitadas todas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Anel Vázquez. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Sí, hola, ¿qué tal? Elizabeth Rivera, reportera de Mega Radio, líder informativo. Preguntarles, en el caso, de, por ejemplo, del gobierno federal, que ha sido una palabra que ha sido muy repetitiva en el discurso oficial de que se ha acabado con la corrupción o se ha combatido la corrupción, preguntarles si en ese sentido hay algunas estadísticas reales, cifras que puedan respaldar este dicho, porque no es por decreto que se pueda eliminar esta práctica. También preguntarles en el ámbito local qué referentes tienen, por ejemplo, nosotros hemos escuchado mucho a personas que ahora manifiestan que les piden dádivas, por ejemplo, en instancias que no se pedían anteriormente, por ejemplo, en servicios forenses, en ministerios públicos y demás. Si nos pueden platicar cuál sería como la evaluación que tienen en este asunto de la corrupción, tanto a nivel local como nacional.
Doctor Merino.
Gracias por la pregunta. No, la corrupción sigue vigente en todo el país. Tristemente, me gustaría contestar otra cosa, pero ustedes saben que no, que está vigente. Y está vigente por dos razones. Una, porque las causas de origen de la corrupción no se han modificado. Se ha confundido el combate a la corrupción con encarcelar o con sancionar a algunos funcionarios, pocos funcionarios. Pero las causas de origen, que se han documentado ampliamente en el instituto y en las redes de hace muchos años, están ahí. Se siguen capturando los puestos públicos y siguen repartiendo como sistema de botín. Se sigue usando el presupuesto público como si fuera patrimonio de quienes gobiernan, como cosa propia, a veces incluso personal, se reparten como si fuera el dinero de la bolsa de quienes gobiernan, y eso es una práctica generalizada. Tristemente, si siguen asignando contratos por adjudicación directa o por invitación a tres, y siguen siendo la mayoría del gasto público en materia de contrataciones públicas, y sigue siendo muy difícil sancionar, sin embargo, a quienes son acusados. Los índices de impunidad en México siguen siendo altísimos. De esto quizá puede contarnos más el doctor Rubalcaba. Nada de lo que estoy diciendo es una expresión política o sesgada. Todo está en combatealacorrupcion.mx. Insisto, en esa página, ahí están los datos. Preguntaba usted si existen datos. Sí, ahí están los datos, están los informes. Acabamos de presentar el correspondiente a los datos de 2022. Hago esta aclaración. A veces nos dicen, oye, ¿por qué 22 y estamos en 24? No, es que trabajamos con números ya cerrados y validados por la Auditoría Superior. No trabajamos con conjeturas, sino con datos oficiales, reales. Y es por eso que incluso el Sistema Nacional Anticorrupción, el Nacional Anticorrupción, toma los datos del IRC, del Instituto, como datos oficiales del Sistema Nacional, porque es la base de datos más completa del país. A mucha honra se hace aquí, en la Universidad de Guadalajara. Entonces, ahí están los datos disponibles y, bueno, tan a fondo como usted quiera ir. Tristemente, insisto, la respuesta es esa. Aprovecho, sin embargo, quizá me anticipa una pregunta posterior, pero aprovecho para decir, en lugar de consolidar las instituciones que hoy tenemos, precarias, titubeantes, con muchos problemas, pero en lugar de consolidarlas, lo que se está proponiendo es extinguirlas. Y no hay una propuesta alternativa más que la idea según la cual las gentes que llegan son mejores que las gentes que estaban antes. Y esa es una propuesta, déjenme llamarle así, hasta supremacista, ¿no? Yo soy mejor que tú, y como soy mejor que tú, pues ya no voy a cometer actos de corrupción, pero en la práctica sucede que se siguen cometiendo. Y por cierto, sigue siendo oscuro el gobierno de la República y sigue siendo oscuro todo el país, ¿no? Esto no es, tristemente no hay muchas variantes en la República. Y además hay nuevas restricciones que se han venido imponiendo, por ejemplo, bajo la salvaguarda de la seguridad nacional. Entonces, muchas cosas que deberíamos saber, no podemos saberlas porque se pone la reserva de la seguridad nacional como argumento para no abrir información que es estratégica.
Maestra Navarro.
Gracias, doctor. Yo solamente para abonar, bueno, los datos están ahí, son objetivos, ¿no? Las opiniones son otras. Existe lo que es el índice de la percepción de la corrupción en México, que tiene Transparencia Mexicana, y México está en el lugar 124 de 180 países, siendo obviamente los más bajos, los peores en materia, pues, de corrupción. También hay que decirlo que estamos al nivel de países, por ejemplo, como Bolivia, Kenia, que nos dan un poquito la idea o la noción de cómo estamos como país. En contrasentido o en una perspectiva positiva de cómo sí ha habido avances en temas de corrupción o anticorrupción más bien, podemos hablar del tema de los perfiles que poco a poco se han ido incorporando a ciertos organismos. Coincido plenamente con el doctor Merino, suscribo cada una de sus palabras. Definitivamente la corrupción existe y sigue siendo un tema lacerante para México. Pero, por ejemplo, el tema de los perfiles, ya cada vez más se cuentan, por ejemplo, con participación de la sociedad a través de consejos consultivos, en el caso del IT, que van permitiendo el evaluar a las personas que buscan una silla dentro de estas instituciones. Debería de propiciarse cada vez más la participación social para que puedan justamente revisar qué tipos de perfiles entran. Y no solo eso, por ejemplo, aquí en la institución también nos ha tocado recibir la recomendación, y lo voy a decir, ¿no?, de las capturas políticas de las que habla el doctor Merino, y cuando uno revisa el perfil, pues a todas luces no puede formar parte de la institución. Y gracias a la transparencia, gracias a todas estas cadenas de control que se tienen a través de manual de perfil, que es un tema de información fundamental, es que se evita la incursión de este tipo de perfiles en estos organismos. Creo que esto se va a dar a conocer, se va a replicar con mayor fuerza para que sí sea en todos los organismos públicos, que lleguen verdaderamente perfiles buenos, especializados e imparciales, que creo que eso es una también, pues, vital importancia de lo que tiene que ver con la transparencia y con la rendición de cuentas. Y solamente abonar también a lo que dice el doctor Merino en cuanto a que si concentramos el poder en una sola persona o en un solo color, el que sea, aquí no hay tema de izquierda o derecha, la concentración del poder per se en una sola persona o en un solo color va en detrimento de la democracia, y eso se llama autoritarismo. Y efectivamente, si las personas ya no pueden pedirle a las autoridades que rindan cuentas a través de instituciones, pues entonces se convierte esa persona o esa agrupación que tiene el poder en juez y parte. Entonces, ¿qué transparencia va a existir? ¿Qué rendición de cuentas va a existir? Que es justamente lo que está peligrando a nivel, por ejemplo, de los organismos autónomos en materia de transparencia y acceso a la información. Si desaparece una autoridad que pueda dirimir estos conflictos, si yo le pido a Catastro de cualquier municipio información y ese mismo Catastro es quien va a revisar mi queja ciudadana y me dice, pues ya te contesté y yo creo que estoy bien, nadie, absolutamente nadie, lo va a sacar de ahí. Ese es el riesgo que estamos corriendo y eso genera más corrupción.
Gracias. Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, hola, buenas tardes. Ociel González, del Informador. Pues preguntarles, ante la amenaza, ante esta situación en la que se plantea eliminar organismos autónomos, ¿en cuánto tiempo prevén que podría cambiar el panorama, quizá político, el panorama democrático de México? Es decir, ¿cuánto tiempo le quedaría al país para que cambie ante la eliminación de los organismos autónomos?
Doctor Merino.
Pues hay que preguntarle al pulpo, ¿no? Porque el tiempo exacto, no lo sé, no hay una fecha precisa. Pero es muy interesante porque la degradación democrática no es un episodio que suceda en una fecha determinada, no es que se caiga un edificio o se destruyan las Torres Gemelas, o es una degradación justamente. De hecho, la corrupción es eso. La corrupción se define como la pérdida de los atributos de cualquier cosa en detrimento de sí misma. Es una definición así genérica. Se corrompe el agua cuando se vulnera el agua, va en detrimento de su naturaleza, se corrompe el aire, se corrompe el amor, se corrompe el país cuando va en contra de sus atributos principales. Y eso es un proceso de degradación. México había vivido un profundo proceso de degradación y por eso era necesario construir instrumentos e instituciones que permitieran ir corrigiendo ese rumbo. Por eso es que es interesante, porque esto de lo que estamos hablando fue construido con el respaldo, con la movilización social, no nació así nomás, ¿no? Y los gobiernos pusieron muchas resistencias, ¿eh? Nos consta. Peña Nieto, Calderón, fueron muy renuentes. El Sistema Nacional Anticorrupción fue boicoteado abiertamente por el gobierno de Peña Nieto en el último tramo. Pero esperábamos que cambiara esa conducta y tristemente no cambió. El boicot ha continuado. Por eso es muy importante que todo esto suceda una semana antes de que toma posesión Claudia Sheinbaum. Dicen que la esperanza muere al último, ¿no? Entonces, aunque ella ha dicho una y otra vez que va a confirmar a la Cuarta Transformación y todas sus decisiones, etcétera, bueno, nosotros vamos a volver a empezar otra vez, porque estamos convencidos de que esa degradación puede ser detenida si nos lo proponemos. Estamos convencidos de que puede haber buena información, de que puede haber archivos, de que puede haber buena rendición de cuentas, de que puede haber buenos sistemas contables y de que debe haberlos. Y tenemos la tecnología y tenemos la experiencia y tenemos la experiencia comparada para que todo eso suceda. Ya son muchos años de estudiar el tema y de proponer estas ideas sin ser escuchados por los poderosos y las poderosas. Entonces, pero ahí estamos. Entonces, no es una fecha, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Por eso bromeo con la respuesta, porque pues, ¿cuánto te gusta? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿O ya estamos ahí? Por ejemplo, ustedes probablemente ya reportaron, ya saben que, solo por poner un ejemplo, ¿no? Concreto, que estamos en un proceso electoral extraordinario. Ya, en este momento hay proceso electoral extraordinario de conformidad con la Constitución. Pero todavía no termina el proceso electoral ordinario. Siguen pendientes los casos como el de Jalisco. Entonces ya se nos empalmaron los procesos electorales y ya se degradó el INE. Y ya estamos, ¿no?, en esta situación muy difícil. Esa degradación es la corrupción del Estado mexicano, que ha perdido sus atributos principales en detrimento de sí mismo. No sé si mis colegas tienen otra respuesta.
Sí, maestra Olga Navarro.
Muchas gracias. Yo también ponerle tiempo o cronómetro a la democracia no sabría decirte, pero los datos que sí puedo ofrecer es que, de acuerdo al dictamen que se aprobó por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para los organismos autónomos, si se aprueba en las siguientes semanas, la existencia es de 90 días para el organismo garante nacional y otros 90 días más para los organismos locales, porque en el segundo transitorio, en el cuarto transitorio, dice con toda claridad que, de darse así la reforma, habría que terminar con los nombramientos de los comisionados nacionales. Una vez que entre en vigor las reformas y la Ley General de Transparencia, tiene los mismos diputados 90 días para expedirla, y posterior a eso, y ya que entren las leyes secundarias en cada estado, las leyes de transparencia, pues en 90 días se dejan sin efecto los nombramientos de las y los comisionados estatales y entra un grupo extintor que se encargará de liquidar lo que son los organismos locales para Jalisco y para el resto de la República.
Vamos a la siguiente pregunta.
Karina Lomelí, de Jalisco TV. Saber desde su percepción, experiencia, conocimiento, si es válido o es ironía que digan que, bueno, la corrupción se va a terminar con la reforma al Poder Judicial, ¿no? Entonces, no sé si me gustaría que hicieran el comentario respecto a esta reforma.
Doctor Medina.
Vuelvo yo. Yo creo que el caso del Poder Judicial es uno de los mejores casos, hablo como profesor, de aula que yo me he encontrado para discutir políticas públicas, porque el diagnóstico correcto no corresponde con la solución, en absoluto. Es decir, es muy interesante porque El problema del Poder Judicial atraviesa por, en efecto, la necesidad de crear un ambiente de rendición de cuentas, transparencia, consolidar la carrera judicial que ya estaba en curso, que no llegue ahí nadie porque es pariente de otro o hijo de alguien, en fin, ¿no? El nepotismo al que tanto se ha hablado, sino por méritos, y que se le examine y que se le vigile y que haya un control externo de todo esto, independiente. Todo eso es correcto, todo ese diagnóstico está bien, ahí iban las soluciones. Pero vienen y nos dicen, todo esto se va a resolver porque la gente va a votar. No sé si me explico, es absolutamente inconsistente, no hay coherencia entre el diagnóstico y la solución. Por otro lado, les recuerdo que lo que ya está en la Constitución, porque esto ya no es un debate, ya está en nuestra Constitución, ya es un hecho, es que yo hacía las cuentas y publiqué un artículo el otro día, está en el Universal, por si quiere verlo, de creo que este lunes, hacía yo las cuentas a partir del número de magistradas, ministras, juezas, todo lo que hay que elegir, y son alrededor de 42,000 candidaturas las que se van a presentar entre el 2025 y el 2027. Va a haber dos procesos electorales, el que ya está en curso, que concluye en junio, y el de 27, dos procesos, y ahí se van a elegir en total 42,000 personas. Ninguna de esas personas puede usar recursos públicos ni recursos privados, dice la Constitución, para hacer campaña. Ni privados ni públicos. Y van a tener 60 días nada más para debatir. 42,000 candidaturas van a debatir en 60 días para que la gente elija y se resuelva la corrupción del Poder Judicial. Es de aula. Es decir, un problema real solucionado con una salida falsa. ¿Cuánto va a costar eso? Pues todavía no sabemos, pero mucho más que las elecciones ordinarias. Nada más como ayuda de memoria también, las elecciones del 2 de junio fueron las más difíciles de la historia, las más complejas, ustedes saben, entre otras razones porque se eligió 21,700 y tantos cargos. Bueno, ahora van a competir 42,000 candidaturas por todos los cargos del Poder Judicial. Había 6 boletas, hicieron bolas las y los funcionarios. Hay un litigio en Jalisco porque se equivocaron de dónde llevar al consejo y tuvieron que organizar. Ahora habrá 30 boletas en cada casilla, por lo menos. No más, no tengo que decir.
Doctor Rubalcaba.
Sí. Bueno, solo complementar la respuesta que ya decía el doctor Merino en torno a la incompatibilidad de diagnóstico con solución que se propone. También hay otra incompatibilidad en torno a discurso realidad, ¿no? Y la verdad es que el presidente de la República y muchos autoridades han replicado un discurso que ha tenido una retórica como una estrategia política, tratando de ensimismarse de que ellos son el combate a la corrupción, de que ellos representan la honestidad, y creen que, y medianamente puede ser que les haya funcionado, que al decirlo tantas veces se empieza a crear un escenario, un imaginario en el cual se percibe una disminución de corrupción cuando le hablan a su público. Pero en contraposición y hablando de realidad, pues ya hablábamos de este informe que ya van 3 años que emite el Instituto de Investigaciones en Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas, en lo cual, con datos, y a diferencia de otras metodologías que miden percepciones, que son válidas, nosotros optamos por una visión de medir el cumplimiento del mandato, ¿sí? Medir cómo estas instituciones como la función pública, la auditoría, el tribunal administrativo, la fiscalía, el consejo de la judicatura, estas instituciones que tienen entre sus fines combatir la corrupción, pues no lo han logrado. No, los datos nos dicen que hay un alto grado de impunidad, que quien hace un acto de corrupción tiene muy, muy, muy bajas probabilidades de ser sancionado en esos términos. Entonces, también es importante, aparte de diagnóstico, solución errónea, la parte de discurso versus realidad y datos que se tienen.
Por cuestiones de tiempo, vamos a una última pregunta. Adelante.
Gracias, buenos días. Alejandro Gómez de Creative Minds. La pregunta es, ante todo esto, ¿el ciudadano qué papel activo puede estar jugando para poder de alguna manera coadyuvar a tener una mejor y una más sana democracia?
Maestra Olga Navarro.
Pues yo creo que primero es hacer conciencia, segundo, estudiar, conocer, tener elementos para poder emitir juicios y no solamente en el ámbito de la opinión, porque repito, opinión cualquiera podemos tener, pero hay que pasarlas por el crisol de los datos, esas opiniones, para poder tener argumentos sustentados. Creo que también está algo que no hemos platicado mucho, pero que nos ayudará a las mexicanas y mexicanos, que son las elecciones intermedias del 2027 y del 2030. La del 2027 definirá bastante qué va a pasar con las legislaturas locales. En ese orden de ideas hay que, pues, conocer, ¿no?, activamente, buscar conocer qué están haciendo las y los gobernantes, qué están haciendo las autoridades públicas, a ver si rinden cuentas o no, para revisar si les damos la continuidad o no en el poder. Esa sería la primera etapa. Y la segunda, ya cara al próximo sexenio, pues revisar efectivamente lo que se empieza a hacer, las acciones que empiecen a concretar, y de nueva cuenta manifestar nuestra opinión a través del voto. Creo que esta parte es importantísima. Recordemos que si bien hubo una mayoría que votó por el color que hoy está en el gobierno, no significa que haya sido votado por la mayoría de las y los mexicanos. Fueron 30 millones de votos versus 180 millones de mexicanos. Ahí están las cifras. Entonces, habría que preguntarnos efectivamente si lo están haciendo bien o no, y en dado caso, darles o no nuestro voto para las siguientes elecciones. Informarse, exigir a través de redes sociales, hacer denuncias ciudadanas, participar, por ejemplo, cuando se abren convocatorias para consejos consultivos, para redes ciudadanas, insistir en esa búsqueda de información, insistir en que se necesitan estas estructuras, y bueno, ahorita también la vía de los amparos a nivel ciudadano podrían proceder en caso de que vean violentados sus derechos humanos cara a estas reformas que se están dando.
Doctora Anel Vázquez.
Bueno, recordar que la ciudadanía precisamente implica tener derechos, ¿no? Y finalmente a eso nos referimos cuando hablamos de democracia, hablamos de la defensa de los derechos. Cuando hablamos del ITEI y del INAI, estamos hablando de la defensa de un derecho, ¿no?, de la institución, pero sobre todo una institución que defiende un derecho, que garantiza un derecho, el derecho a la información pública, el derecho, ¿no?, a protección de los datos personales, en fin. Entonces, primero yo creo que los ciudadanos se dan cuenta que son sujetos de derechos y que los derechos no se suplican, los derechos se exigen. Entonces, no es necesariamente defender, ¿no?, una institución, sino defender desde el punto de vista de la ciudadanía un derecho, ¿no?, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la información, etcétera. Y esos derechos son los que están en riesgo. De eso estamos hablando. Cuando hablamos de que está en crisis la democracia, de lo que estamos hablando es que la garantía de esos derechos están en riesgo. Entonces, y el poseedor de esos derechos son los ciudadanos y los tienen que exigir. Y también tiene que ver mucho con la corrupción. El doctor Merino, junto con la Red por la Rendición de Cuentas, se ha encargado de definir y repetir de manera constante, dice el doctor Merino, la monserga de que la corrupción es la captura de lo público por intereses privados, y entender que lo público no es eso que ves, los dineritos, ¿no?, que están en la hacienda pública, sí es, pero lo más importante es que es lo que es de todos y de todas. Eso es lo público, el espacio público, lo que está a la vista de todos, lo que tiene acceso a todos y a todas, ¿no? Y eso se debe emancipar y exigir desde la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa en la que nos dieron a conocer la realización del 13º Seminario Internacional Combate a la Corrupción, volver a empezar, que como ya nos informaron, será el 23 y 24 de septiembre en el Auditorio Central del CUCEA, con transmisión en vivo por el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. El programa a detalle lo pueden conocer en congreso.rendiciondecuentas.org.mx. Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.